Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
...30 grados marca ahora mismo el termómetro en el centro de la capital, muy cerquita de los estudios de COPE Valladolid, en Plaza de España. ¿Cómo llevas esto del calor? Ya te avanzo que hoy las temperaturas van a alcanzar los 37 grados de máxima, después de una noche muy calurosa, en la que el termómetro no ha bajado de los 19 grados de mínima. Hasta las 8 de la tarde estamos en riesgo, en aviso amarillo, por esas altas temperaturas que se aliviarán a partir de mañana, aunque la mínima, ya te avanzo, esta noche no va a bajar de los 16 grados. Yo no sé si tienes algún truco para combatir el calor. Te recuerdo que la hidratación es fundamental. Ojo, la hidratación con agua, ¿eh? A poder ser, tratando de evitar las bebidas alcohólicas, o por lo menos el exceso del consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo si estás trabajando. Eso es vital para evitar cualquier tipo de accidente laboral. A eso de las 2 menos 10, cuando los termómetros se acerquen ya a esa máxima de 37 grados, vamos a acercarnos hasta una terraza de tantas que hay en la Plaza Mayor de Valladolid para conocer de primera mano cómo es trabajar con una bandeja, cómo es servir las mesas de una terraza o cómo es cocinar en un establecimiento de hostelería. Porque, ojo, el calor no pega solo en la calle, también en esos rincones de interior donde, por mucho que pongas un aire acondicionado o un ventilador, como es en una cocina, pues es muy difícil, desde luego, combatir el calor. También hablaremos de salud y de deporte. Que, por cierto, aprovecho para recordarte que lo evites hacer en las horas centrales del día, estos días en los que estamos en aviso amarillo por altas temperaturas. Y si hoy tenías previsto acudir a los juzgados porque estabas citado a un juicio, pues es probable que te hayas topado de nuevo con una suspensión de ese proceso judicial. Te recuerdo que hoy, 11 de julio, se está celebrando uno de los dos paros que mantienen convocados los funcionarios de justicia para este mes de julio. Hace 7 días, recordarás, te lo contamos aquí en COPE, los funcionarios de justicia acordaban suspender la huelga indefinida que mantenían desde hacía semanas. Ojo, digo suspender, que no cancelar. No, solamente, y de hecho es el término más correcto, se pospone. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues previsiblemente hasta el mes de septiembre. Hay una fecha clave, la del 23 de julio, y lo que ocurra en las urnas, y lo que ocurra cuando se constituya el nuevo gobierno de España. De lo que haga ese nuevo gobierno dependerá de que los funcionarios de justicia vuelvan a reactivar la huelga. De momento, en los despachos de abogados, lo que sí se ha notado es un aumento de la actividad. Algunos letrados hablan de tsunami. Es el caso de nuestro letrado de cabecera, Jesús Asenjo, que hoy no puede acompañarnos aquí en COPE, su sección habitual, con la venia, y lo hace, y nosotros nos alegramos por una buena razón, porque esa suspensión de la huelga de funcionarios de justicia pues ha hecho que pueda recuperar su actividad. Hoy Jesús está en Palencia.
Me vais a disculpar, pero hoy tengo que celebrar dos vistas en los juzgados de Palencia. ¿En qué se traduce el parón de hoy? Bueno, pues que aquí desde Palencia, un juicio sí que le vamos a celebrar y el otro se suspende. Bueno, algo es algo, pero queda muchísimo, muchísimo, no, queda todo por hacer.
Fíjate si queda por recorrer, que en estas semanas de huelga se han venido suspendiendo entre 150 y 200 juicios a la semana. Eso sin contar otro tipo de procesos, no puramente juicios. Y te recuerdo que el día 20 hay un nuevo paro convocado por los funcionarios de justicia. Bueno, para conocer un poco mejor cómo está siendo la vuelta a la actividad en los juzgados de Valladolid después de esa desconvocatoria de huelga, hace ya una semana nos acompaña ya Javier Martínez, es el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, algunos colegas hablan directamente de tsunami después de esa desconvocatoria de huelga. ¿Cómo está siendo el regreso a la actividad? ¿Qué es lo que están detectando ustedes aquí en Valladolid?
Hombre, yo quizás me parece un poquito exagerado lo de tsunami. Es verdad que bueno, se juntan varias cuestiones. Primero, la convocatoria de la huelga, por supuesto, ha significado el que vuelvan los funcionarios a trabajar y a sacar notificaciones. Pero, hombre, yo creo que también se nos ha juntado con que desde enero, enganchando huelga de LAF con huelga de funcionarios, pues al final hemos entrado en una dinámica donde bueno, era muy poco el papel que recibíamos, los juicios que celebrábamos, las fiestas, comparecencias. Y al final, retomar esa normalidad precisamente casi en la mitad del mes de julio, con esta ola de calor, pues yo creo que eso también condiciona un poco. Yo tampoco tengo la sensación de que sea muy superior el volumen de papel al que había en periodo de prehuelga. Creo que sí que hay un poquito más que antes, pero no tantísimo más.
Estábamos hablando, cuando estábamos en plena huelga, de una media de entre 150 y 200 juicios suspendidos a la semana. Eso por la parte de los juicios. Luego otro montón de procedimientos que quedaban también atascados. ¿Va a ser fácil desatascar esta situación ya no solo de la huelga de funcionarios, sino todo lo que ha venido después de encadenar otras huelgas?
Pues yo creo que no va a ser fácil y que esto lo vamos a arrastrar durante uno o dos años como poco hasta que recuperemos. Hay que tener en cuenta que no solo son los juicios suspendidos y que hay que volver a señalar, sino las demandas y recursos que se han ido presentando en el decanato y en los diversos juzgados y al que no se ha dado trámite. Y a eso le unimos las diligencias penales, que salvo que fueran causa con preso o cuestiones de menores urgentes no se han tramitado. Dar salida a eso precisamente ahora, a mediados de julio, donde preveo que va a haber una ola de vacaciones, de lógicas también, de jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que va a tener nuevamente paralizado durante este mes y medio los juzgados, y que en septiembre todo apunta a que, salvo que haya una solución urgente e inmediata, los funcionarios van a volver a la huelga. Lo que hablan ellos es de suspensión de la huelga, no de desconvocatoria de la huelga, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí. Hoy, precisamente, es una de esas dos jornadas de paro dentro de esa suspensión de la huelga. La otra se producirá el día 20. No sé si hoy, Javier, están notando esa bajada de la actividad o no se nota tanto.
A ver, son periodos donde ya la actividad, en otros años, se nota que hay un descenso importante. El mes de julio, sobre todo a partir de los últimos 20 días, hay un descenso importante. Con lo cual, si lo comparamos con otros años en el mes de julio, bueno, pues yo creo que hay un poquito más de actividad, pero no. Que hoy haya parón, pues sí se notará, si había señalado juicios, pero bueno, también esto de la huelga es un poco diversa, porque ayer, por ejemplo, un compañero me mandaba una foto de un juzgado donde aparecía que estaban en huelga y que no celebraban. Que a pesar de que hay una desconvocatoria del comité de huelga, parece que hay algún sindicato, aunque sea minoritario, que sigue manteniendo la huelga.
En su momento, Javier, hablaron del agujero, vamos a calificarlo así, que estaba ocasionando esta huelga también algún despacho de abogados. Lo pudimos comprobar además también en la movilización que hace poco más de una semana protagonizaban también junto con procuradores a las puertas de los juzgados de Valladolid. Yo no sé si tienen pensado pedir algún tipo de compensación para paliar esas pérdidas económicas que también ha habido para su sector, para los abogados, derivada de esta huelga y de otras anteriores.
La verdad es que es muy complicado pedir una compensación económica por algo que es el ejercicio legítimo de un derecho de huelga. Sí que apuntaba en su momento el tema de una responsabilidad patrimonial de la Administración por un mal funcionamiento del servicio de la Administración de Justicia, pero yo creo que eso no está justificable para abogados y procuradores como si a lo mejor al ciudadano al que le han hecho desplazarse a un juicio que se suspende. Pero en nuestro caso es una tardía resolución del procedimiento judicial o una tardía incoación, pero el procedimiento al final se va a llevar a efecto. Es decir, es una suspensión temporal y es muy difícil acreditar el perjuicio. Desde luego, lo que sí que hemos pedido y lo hicimos el día 28 en esa concentración y lo seguiremos haciendo en sucesivas fechas, lo que sí que pedimos es un pacto de Estado, ahora que estamos precisamente en periodo electoral, un pacto de Estado por la justicia. Es decir, que por fin, que yo creo que ningún gobierno se lo ha tomado en serio nunca, por fin algún gobierno se toma en serio la justicia, y no solo el gobierno, sino el gobierno con las
con el resto de partidos políticos que conformen el Congreso y el Senado, yo creo que deben tomarse en serio la justicia y dar un empujón, como así hicieron en su momento, y así funcionan con la agencia tributaria, la salud o con la seguridad social, que creo que son, junto con la justicia y la educación, los pilares fundamentales de un Estado de Derecho.
Uh-huh. Javier, he creído entender que sí que cabría que los clientes pidieran una compensación cuando han tenido, por ejemplo, que desplazarse a un juicio y les ha sido suspendido, entiendo que por los gastos que ha podido ocasionar. ¿Podemos ahondar un poco en esa idea, Javier? Yo no sé si alguien que nos esté escuchando haya visto cómo un juicio se le ha suspendido, eso le ha comportado unos gastos, un trastorno a nivel laboral o de conciliación familiar. ¿Cabría la posibilidad de que exijan algún tipo de compensación? Y en su caso, ¿a quién? ¿Cómo podría realizarse, Javier?
En principio parece que así sería. Es decir, la responsabilidad patrimonial de la Administración lo que regula es por el funcionamiento, dice, normal o anormal de un servicio público. En este caso, el Servicio Público de la Administración de Justicia se ha visto paralizado, es verdad que por un derecho legítimo a la huelga, por unas condiciones salariales y laborales, consideran que no son las que debieran por parte de los funcionarios, pero esa desatención del Ministerio de no sentarse a negociar con ellos, pues bueno, puede ser un puntito de inflexión para decir que aquí hay una responsabilidad del Ministerio de Justicia que debió hacer todo cuanto fuera posible para que no hubiera esta huelga y sobre todo para que no se suspendieran estas actuaciones, o al menos, si se suspendían, se hiciera sin originar perjuicio al ciudadano, es decir, avisándole previamente de que como consecuencia de la huelga no se iba a celebrar esa actuación, cosa que a día de hoy no se ha hecho y que, bueno, podría dar lugar a esa responsabilidad patrimonial, insisto que debería ser directamente en las comunidades como Castilla y León, que no tienen transferidas competencias, directamente al Ministerio de Justicia a través de la Agencia Territorial.
¿Y qué se le podría reclamar, por ejemplo, al Ministerio de Justicia? ¿El gasto de gasolina? ¿Qué sé yo? ¿Un gasto de aparcamiento?
Sí, todo aquel perjuicio real que se haya producido como consecuencia de esa suspensión y que se pueda valorar económicamente.
Entiendo que
he tenido que cerrar un negocio durante 2 horas y puedo acreditar esas 2 horas qué beneficios hubiera sacado en ese negocio, pues puedo reclamar esa cantidad, insisto, acreditándolo documentalmente. Si he tenido que desplazarme en transporte público, el billete de transporte público, o en privado, pues el importe de la gasolina y las incomodidades que yo he generado, de parking, etc.
Pues estaremos pendientes. Desde luego, cuestión extremo muy interesante el que plantea Javier Martín, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE Valladolid.
Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Este viernes 14 de julio dará comienzo una nueva campaña de excavaciones. ¿Dónde? En el yacimiento Bacceo de Pintia. Una campaña de excavaciones que dirige el Centro de Estudios Bacceos Federico Wottenberg de la Universidad de Valladolid. Carlos Sanz es el director de este Centro de Estudios Bacceos. Es además profesor de prehistoria en la Universidad de Valladolid. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En concreto, ¿en qué zona dentro de ese yacimiento vais a intervenir a partir de este viernes?
Pues hemos retomado ya desde el año pasado la zona del hábitat de Las Quintanas, la ciudad de Las Quintanas, propiamente dicha, que es donde pues se configura un relieve, digamos, fruto de la ocupación humana durante 1.200 años, ¿no? Que comprende pues una secuencia de visigodos, romanos y bacceos.
¿Qué me puedes contar acerca de esa ciudad de Las Quintanas, para quien no sepamos aún nada sobre ella?
Pues bueno, son las primeras ciudades de nuestra historia. Realmente hasta ese momento podemos cifrar pues en torno al 400-450 antes de Cristo, lo que había habido eran sencillamente pues granjas y aldeas que no tenían más allá de 50, 100, 300 habitantes, las de mayor tamaño, y como consecuencia de la generalización de la metalurgia del hierro y de la aplicación de pues en los útiles a las tareas del campo, va a haber una mayor productividad de alimentos y se va a producir pues una explosión demográfica. Esa explosión demográfica pues es la que configura, en el caso nuestro de los gajeos, la aparición de las primeras ciudades en este sector del centro de la cuenca del Duero, ¿no? Uh-huh. Son pues asentamientos de varios miles de habitantes. Nosotros ciframos, en el caso de Pintia, pues en torno a 7.000, 10.000 habitantes en época prerromana ya. Uh-huh. Y esto es algo que no se había visto nunca antes, evidentemente. O sea, estamos hablando ya de sociedades muy complejas, ya de tipo de ciudades-estado, que bueno, pues van a ver truncada su historia en alguna medida o modificada por la presencia romana, por el proceso de conquista romano, ¿no? Uh-huh. Al filo del siglo II en adelante.
¿Cómo es, Carlos, una intervención de estas características? No sé qué esperáis encontrar.
Bueno, pues nosotros aquí tenemos un área ya cubierta. Hay que decir que gracias al empeño de la Diputación Provincial de Valladolid, entre el año pasado y este, pues se ha podido cubrir una trinchera que veníamos excavando desde el año 2000. Uh-huh. Y eso pues nos ha facilita muchísimo la conservación. Evidentemente, pues estamos hablando de estructuras de adobe, de barro, que lógicamente, pues si no están a cubierto, pues las inclemencias del tiempo, digamos que hacen un trabajo de degradación muy visible de año en año, ¿no? Sí. De manera que eso es un punto de ventaja con respecto al pasado que es bueno señalar, porque nos permite una dinámica completamente distinta a la que veníamos utilizando, ¿no? Que era excavar un poquito y volver a tapar para el año siguiente, pues volver a destapar todo. Es decir, se perdía mucho tiempo. Sí. y se producía un deterioro también de las estructuras, ¿no? Eso, pues afortunadamente, ahora ya no ocurre. Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer, pues sencillamente, es ir excavando los distintos niveles que han ido conformando ese terreno, ese relieve no natural, ¿no? Como consecuencia de la ocupación humana. Pues vamos a ir excavándolo diferencialmente por cada una de sus fases, y la idea también es plantear un proyecto museográfico en el que se pueda ver, pues, de un golpe de vista todas esas niveles de ocupación de 1.200 años de historia, ¿no? Que se condensan en esa estratigrafía. Afortunadamente tenemos un pozo artesiano de época romana fallido. Y eso, bueno, pues vaciarle es muy sencillo porque es tierra revuelta, no tenemos que estar muy pendientes de las asociaciones de materiales porque ya está todo revuelto de época romana. Y el vaciado de ese hoyo pues nos ha permitido tener acceso, es una ventana abierta a la estratigrafía del lugar, ¿no? Vemos los 4 metros en una columna dentro del interior de ese pozo, que nos permite pues ir avanzando de forma escalonada para dejar visibles pues todas esas fases de la historia de la ciudad de Pintia. Uh-huh. Las fases todas en las que estamos ahora ya de época báctea y que son además fases de destrucción violenta por incendio, lo cual es pues muy interesante porque normalmente pues nos encontramos bajo los escombros, todos los materiales sellados por esos escombros, porque cuando se producen este tipo de eventos, digamos, trágicos, pues la gente lo que hace es salir por pierna, ¿no? Digamos, y entonces los materiales quedan in situ. Realmente tenemos como fotos fijas, ¿no? Del día D a la hora H en que se produjo el incendio y abandonaron las casas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, Carlos, yo estaba preparando esta entrevista, estaba recordando que esta misma semana conocíamos un hallazgo único en el yacimiento de Atapuerca. Allí se han descubierto los primeros suelos acondicionados para vivir en el Neolítico. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, porque siempre nos ronda esta pregunta, ¿no? Y es, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué a partir de este viernes iniciáis una nueva campaña de excavaciones? Y probablemente también mucha gente se lo pregunte, ¿de qué sirve todo vuestro trabajo en el campo, sobre el terreno? Luego, ¿qué utilidades tiene?
Bueno, pues digamos que en el tema de las ciencias humanas, algunos cuestionan que sirvan para algo. Yo creo que son esenciales, ¿no? Yo creo que es fundamental saber quiénes somos para saber conocer nuestro pasado y saber qué futuro queremos, ¿no? Y hay elementos concretamente del mundo bajío que son elementos claramente identitarios, ¿no? De esta tierra y que siguen en funcionamiento después de 2.000, 3.000 años, ¿no? pensando, por ejemplo, en la agricultura cerealista durante muchos años, ¿no? También en la arquitectura de adobe y de madera, ¿no? Es una arquitectura adaptada a estos climas rigurosos, tanto de invierno como de verano, que es fantástica y es un invento, podríamos decir, bajeo de la edad del hierro. Uh-huh. Y quien dice esto, pues dice también, yo qué sé, pues el vino y el lechazo, que parece que es algo,
fíjate,
como muy de nuestros días aquí, de toda esta zona de la ribera, uh-huh, y que, sin embargo, bueno, pues tenemos documentado perfectamente en las tumbas y en los hábitats de la ciudad de Pintia. Uh-huh. De manera que lo que somos, en alguna medida, cuando hemos hecho investigaciones sobre este mundo prerromano, entendemos por qué estamos aquí y cómo hemos llegado aquí, ¿no? Sí. De manera que a mí me parece que es fundamental ese trabajo, porque nos explica y nos sirve para identificarnos con el pasado y tener unas raíces, tener un anclaje, ¿no?, en alguna medida.
Sí. Precisamente en paralelo con esta nueva campaña de excavaciones, vais a celebrar una nueva edición de ese curso internacional teórico práctico de arqueología. No sé un poco cuál es el objetivo este año de este curso, cuál es el programa que tenéis diseñado.
Bueno, pues siguiendo también con la anterior y respondiendo a esta, hay otra parte muy práctica de todo esto que hacemos, que es efectivamente la parte productiva, ¿no? Sí. Quiere decir que detrás de todas estas actividades también hay economía, hay desarrollo, hay en definitiva, pues fijación de población al territorio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los cursos internacionales de arqueología, ya vamos por el 40 curso internacional de teórico práctico de arqueología en Pintia.
Sí.
Pues son elementos de sostenibilidad también a través de las matrículas que se cobran los alumnos y de la participación, pues digamos que tenemos esa doble perspectiva, ¿no? Por un lado, investigadora, pero también, no podría ser de otra forma, al ser un curso, pues docente, ¿no?, de formación. Y esa es una parte muy importante del curso. Es decir, no avanzamos probablemente tanto como avanzaríamos si fuéramos un equipo estrictamente orientado a la investigación, sino que lo que pretendemos también es formar y preparar a los alumnos futuros para que en alguna medida pues puedan trabajar esto algún día, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues por ejemplo, tenemos alumnos en prácticas también del grado de Historia de la Universidad de Valladolid que van a participar en esta campaña y que les va a servir como elemento formativo. Y luego tenemos pues distintos alumnos de todas las universidades, digamos, están pues alumnos de la Universidad Complutense, de la Autónoma de Madrid, de la Universidad de Salamanca, de Granada, en fin, de distintas partes del territorio nacional, ¿no? Sí. De manera que, bueno, pues esa es la doble perspectiva investigadora, pero sin dejar de lado, desde luego, la parte formativa, que creemos que es muy importante, y luego la divulgadora, ¿no? Porque efectivamente lo que hacemos tiene algún sentido en tanto en cuanto revierte a la sociedad. En ese sentido, pues también hemos organizado un ciclo de conferencias, ¿no?
Sí. Precisamente hoy conocíamos los datos de esa preinscripción a la Universidad de Valladolid. No sé si tiene, Carlos, la arqueología, la historia, todo el tirón que os gustaría a los que estáis metidos de lleno en esto.
Pues bueno, en alguna medida con los grados más generalistas, y la reducción de años ha perdido un poquito quizá la visualización de ese perfil de arqueología. Aquí no tenemos un grado en arqueología, sí. Realmente hay un grado en historia. Otras universidades potentes, grandes, como son Granada, la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, o la de Madrid, o la Complutense, pues pueden permitirse hacer un grado en arqueología, cosa que pues una universidad de tipo medio, como es la de Valladolid, pues no podemos porque no tenemos potencial. Pero sí. Bueno, sí que aspiramos a hacer también algún máster específico de arqueología.
Ajá.
Y en ese sentido, bueno, pues en colaboración también con la Universidad de Salamanca, concretamente ese máster que está en proyecto ahora mismo. Y bueno, pues en ese sentido sí que intentaremos visualizar un poquito más ese grupo, pues que puede estimarse en 10, 15 personas al año que puedan estar interesadas o que busquen ese perfil, ¿no?, de especialización en arqueología.
¿Salidas ahí? Que es siempre la pregunta del millón, Carlos. ¿Salidas profesionales?
Pues, salidas, yo creo que habría muchas. Lo que no hay es un buen enfoque de la arqueología, me parece a mí. Sinceramente, creo que sea, más allá de la profesión, del ejercicio liberal de la profesión de arqueólogo para hacer urgencias o trabajos donde las infraestructuras lo exijan con carácter previo, que eso va a estar ahí siempre y es una salida profesional evidente. Yo creo que nos falta dar una vuelta de tuerca a los yacimientos como yacimientos arqueológicos, como yacimientos de empleo también, ¿no? Proyectos de turismo cultural, que yo creo que son muy muy factibles. Lo que ocurre es que no funcionan a corto plazo ni a medio plazo, funcionan a largo plazo. Y ese probablemente es el problema con respecto de la política que se lleva en general, porque los políticos quieren corto plazo, ¿no? Necesitan corto plazo, y realmente pues la arqueología exige largo plazo siempre.
Pues a partir de este viernes arranca esa nueva campaña de excavaciones en el yacimiento Bacceo de Pintia, dirigida por el Centro de Estudios Bacceos, dependiente de la Universidad de Valladolid. Su director es Carlos Sanz. Carlos, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE Valladolid.
Pues gracias a vosotros por hacer de altavoz y bueno, invitamos a toda la gente que venga a vernos, y en particular los sábados, los sábados 15, 22 y 29, de 8 en adelante tenemos un ciclo de conferencias para que la gente pueda entender también qué es lo que investigamos y qué hacemos en Pintia.
Pues la invitación queda hecha. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar, con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Basero, Avenida de Burgos 102.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si tienes diabetes, desde luego tiene que preocuparte tu salud, cómo te comportas con la alimentación, con el ejercicio físico. Oye, pero si no tienes diabetes también, ¿eh? Roberto Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, Javi.
Bueno, vamos a tratar hoy de arrojar algo de luz a las personas con diabetes. Entiendo que tiene que ser una patología, no sé si complicada, pero bueno, sí que hay que tener constantemente pues mucho control.
Exactamente, como bien has indicado, es una condición fisiológica, ¿vale? Porque a nuestros pacientes o clientes de Accio nos gusta, tenemos un par de diabéticos, nos gusta hablarles como que no tiene una patología, sino un condicionante fisiológico al que se tienen que adaptar, con un tipo de vida a nivel epigenético, y obviamente deberían de, todo el mundo tiene que cuidarse, comer bien, hacer ejercicio de fuerza, ejercicio a cierta intensidad. Pero un diabético, digamos, lo que tiene que cuidarse un poquito más por esa condición fisiológica que tienen. Vale, entonces, dentro de la diabetes hay dos tipos de diabetes, como todo el mundo sabe. Sí. La insulino independiente, que es el tipo 1. Esa gente tiene que ponerse insulina, dos tipos de insulina, una insulina lenta y una insulina rápida, prepancreal, antes de comer. O el diabético tipo 2, que es el que se ha hecho con una mala epigenética. Me refiero con unos malos hábitos de vida. Suele acompañar de una obesidad central, una dislipemia, una hipertensión, o sea, por sedentarismo y malos hábitos alimenticios en este caso.
Un
también.
Tipo de diabetes, además, Roberto, que está subiendo.
Exactamente, esto es un problema. Habla de lo mal que lo estamos haciendo a nivel tanto nutricional como a nivel ejercicio físico. Estamos metidos en una vorágine a nivel social, a nivel diario, en la que no tenemos tiempo para entrenar. Trabajamos muchas horas, nuestro trabajo suele ser sedentario, dormimos poco y comemos mal y rápido.
Luego entraremos en esa parte de la salud y del ejercicio de fuerza, pero por rematar este asunto, Roberto, cada vez más estamos yendo además a un modelo de teletrabajo. No sé si eso a la gente que trabajáis con la salud, con el ejercicio físico, os preocupa más o os da ciertas alas, porque a veces el teletrabajo parece que se gestiona uno un poquito mejor.
Pues para la gente que es muy estoica, luchadora y sabe que tiene que hacer las cosas bien, es una herramienta beneficiosa. Pero para otro tipo de gente, que por desgracia suele ser el mayor porcentaje de la población, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo hace lo primero, que me mueva menos. Es un hecho. Sí. Segundo, tengo mi cocina muy rápida y se ha visto que se come más cantidad, se peca mucho. ¿Por qué? Porque tienes, como bien digo, tu puesto de trabajo a 3-4 metros de la cocina. Y sueles estar con un snack encima de la mesa, activando la insulina de manera crónica durante tu teletrabajo, que quizás yendo a tu fábrica o a tu puesto de trabajo donde trabajaste antes de pandemia y demás, no hacías.
Pues ahora sí, hablemos de salud, de ejercicio de fuerza relacionado con la diabetes. Roberto, ¿qué me puedes contar?
Pues lo que te cuento un poquito, lo que estamos haciendo, los acercamientos que hacemos en nuestra clínica en Actium, en la que siempre miramos un historial clínico, deportivo, miramos una analítica sanguínea bien completa, miramos cómo se está haciendo el control glucémico de ese diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2, si tiene muchas curvas a nivel hiperglucémico con un aumento de glucosa mal gestionado o una curva hacia abajo con una hipoglucemia con una mala gestión de la diabetes, que puede ser peligrosa tanto la de arriba como la de abajo, la hiper y la hipoglucemia. Uh-huh. Y después de mirar un poquito todo ese estudio de esa curva de la glucemia, cómo se está comportando a lo largo del día, lo que solemos empezar es con trabajo de fuerza. Uh-huh. ¿Por qué el trabajo de fuerza? Porque el que mejor gestiona la glucosa en sangre es el tejido muscular. Uh-huh. Es el que más glucosa oxida. ¿Qué significa? El significado tiene esto para que todos nuestros oyentes lo entiendan. Que cuanto mayor o cuanto más masa muscular tenga, mejor va a estar gestionada diabetes a la baja. Ajá. Menos azúcar se va a almacenar en mis músculos, tanto de manera activa como de manera pasiva, con o sin ejercicio. Ajá. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es, lo primero, gestionar esas curvas hiperhipoglucémicas para que no existan, colocando la comida un poquito cuando tienen que entrenar y el tipo de entrenamiento. Y cuando ya tenemos esas curvas bien establecidas, bien agarradas, ya sin picos por arriba y sin picos por abajo, empezamos a entrar en ayunas y empezamos a que el cerebro de nuestro paciente, nuestro cliente diabético, se empiece a ecoadaptar, se empiece a utilizar bien los ácidos grasos para compensar las caídas de glucemia. Uh-huh. Y cada vez tenga que utilizar menos insulina rápida, dentro de que la insulina lenta siempre 2 veces al día tiene que existir, a media mañana por la mañana o por la noche. Pero hemos visto que el control es muchísimo mayor y se tiene que pinchar menos insulina rápida. Eso en el diabético tipo 1.
O sea que funciona.
Sí, funciona, vamos, está en bibliografía científica y con hechos probados a nivel empírico y práctico con gente sometiéndose a ese estímulo ya en nuestra clínica en Actium. Estamos consiguiendo beneficios en mejor control glucémico, en menos utilización de insulina exógena y con mayor calidad de vida y sistemas energéticos al alza. O sea, con mucha más energía disponible.
Qué bueno.
Vale, pero al final, como siempre digo yo, esto es trabajo y el ejercicio físico, tanto para un diabético tipo 1 como para 2, como para cualquier persona, tiene que ser el eje central de su vida. Ejercicio de alta intensidad, buscando una progresividad en los estímulos, empezando desde abajo, poquito a poco, y acostumbrándose a entrenar en estímulos o umbrales de lucha. Bueno. Esa es la clave.
Pues con esa clave nos quedamos. Roberto Ramiro, como siempre, muy interesante para los diabéticos, pero ojo, también para todo tipo de población. Entrenamiento de fuerza, ya tenemos esa palabra grabada a fuego, fuerza, entrenamiento de fuerza. Roberto Ramiro, muchísimas gracias como siempre por hablar de nutrición, de salud, de ejercicio aquí con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias a todos, un abrazo.
Esperando contestación. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. A 2,000,000,000 de años luz de mi casa estoy. Whoa.
afición. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, no hay noticias desde la estación.
Viste el cara a cara ayer entre el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno y el presidente del gobierno y candidato del PSOE a la reelección. Bueno, si lo viste, probablemente tengas ya tu propia conclusión acerca de este debate. Lo que no sé si te quedó alguna propuesta clara. Fue prácticamente una continua interrupción tras otra. También los partidos aquí en Valladolid hacen sus propias valoraciones. El líder del principal partido de la oposición, el PSOE, Óscar Puente, para él el mejor resumen es que Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, mintió en todo y que Pedro Sánchez, candidato del PSOE y presidente del gobierno, estuvo desmintiendo todo el rato durante este debate. Valoración también del alcalde de Valladolid, el popular Jesús Julio Carnero. Asegura que ha sido el debate más interesante al que ha asistido.
Yo creo que hubo un ganador claro, que es Alberto Núñez Feijóo. Un presidente que está contrastado. Cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia así lo atestiguan. Y que ayer fue buena muestra precisamente de eso, de esa responsabilidad, de esa seriedad.
Dice Jesús Julio Carnero que fue un debate con muchísima frescura y con muchísima fluidez. Jesús Julio Carnero sí ha coincidido hoy con la ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Ayer no tocaba, aseguraban fuentes municipales. Como te cuento, ha coincidido hoy sí con Teresa Rivera en esa cumbre de ministros de la Unión Europea. Y si bien ayer la ministra eludió hacer valoraciones políticas, hoy sí ha valorado el resultado de ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Asegura la ministra socialista que el dirigente popular fue engañosos y con datos falsos, así los ha calificado, más o menos efectistas. Como puedes comprobar, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se dan por ganadores en este cara a cara, el único que habrá en esta campaña electoral que nos llevará hasta el 21 de julio, dos días después, el día 23, en plena ola de calor, a buen seguro. En finales de julio se decidirá todo en las urnas y está por ver qué ocurrirá. Las encuestas dan mayoría al PP, seguido del PSOE, pero ojo, porque el CIS sacaría de esos resultados, ya no solo en Valladolid, también en Castilla y León, a Vox.
Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo. y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel en su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita.
Plena cumbre de ministros de la Unión Europea en la que están redoblando su labor, su presencia en las calles, lo habrás notado, los agentes de Policía Local y Policía Nacional, bueno, pues han tenido también que emplearse para detener a dos menores relacionados con la agresión con arma blanca en el cuello que ha sufrido un joven de 17 años. Ha ocurrido durante la noche de ayer a hoy. Los detenidos han pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores. Te recuerdo, esos hechos han tenido lugar en la calle Tahona, casi ya al filo de las 10 de la noche de ayer. La detención se ha producido en las inmediaciones de esa misma calle donde un joven de 17 años resultaba ayer herido con arma blanca en el cuello. El personal de SACIL que atendió al lugar, en el lugar de los hechos, a este joven tuvo que trasladarlo finalmente en UbiMóvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid y hoy hay ya dos menores detenidos relacionados con esta agresión. Grados es la temperatura máxima que va a marcar hoy el termómetro en Valladolid. No sé qué temperatura hace ahora mismo en la calle, pero sí lo sabe Raquel Mateo. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal estás? Mira, pues te comento, ahora mismo estoy en la Plaza Mayor de Valladolid. Si el termómetro no falla, hay unos 30 grados ahora mismo.
¿30 grados a la sombra o al sol?
Imagino que la sombra, porque al sol pega bastante. Por suerte, estamos ahora mismo a la sombra porque estamos en la terraza del restaurante El Plaza Arte y Temporada. En esta ola de calor, uno de los colectivos más afectados es sin ninguna duda el de todos los camareros y los trabajadores de hostelería. Hoy estamos con una de esas trabajadoras, estamos más en concreto con Cristina González, que es encargada y también camarera de este restaurante, de El Plaza Arte y Temporada. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenos días. Pues nada, aquí pasando un poquillo de calor este verano, pero bueno, es normal, en verano es lo que hay.
Tú eres encargada y camarera. ¿Cómo afecta el calor a tu trabajo, al de ser camarera?
Bueno, pues se pasa mal, pero yo creo que todos los trabajos con calor no se trabaja a gusto, pero bueno, lo llevamos bastante bien, porque en el interior tenemos nuestro aire acondicionado, la terracita por las mañanas está con su sombra y por las tardes sí que pega el sol, pero tenemos unas sombrillas muy grandes y bueno, pues la verdad que se lleva bastante bien. Y de hecho, pues hidratarnos, que nos hidratamos mucho, todos los camareros y cocineros, por supuesto.
¿Qué dirías que es lo peor de trabajar con estas temperaturas? Quizás estar muchas horas de pie, el uniforme, o cuéntanos.
Pues yo creo que es todo un poquito, porque sí que es verdad que en verano te gusta ir con la ropa un poquito más ligera y llevando uniforme no puedes, y el calor es que el calor es el calor. Entonces, pues bueno, nos turnamos un poquito los compañeros y yo en estar un ratito unos dentro y otros fuera por según el horario del día. Y entonces, bueno, pues lo intentamos llevar lo mejor posible, la verdad.
Un inciso, que es que además vuestro uniforme es de color negro, que es un poco el peor color para llevar con este calor.
Sí, sí, que es verdad, sí. Pero bueno, también hay que llevar un color. Y bueno, pues eligió el negro y pues aquí estamos.
El negro además es bastante elegante, eso sí que es verdad, todo hay que decirlo. Normalmente en verano las terrazas es cuando tienen más volumen de clientes y quizás eso os provoque más volumen de trabajo. ¿Cómo se compagina eso, el hecho de tener más carga de trabajo y encima más temperaturas en el exterior?
Bueno, pues como decía antes, pues hidratándonos bien, cambiándonos los puestos de trabajo un poquito para no estar uno siempre en terraza y que pase mucho calor, dentro de la barra, que dentro de la barra con las cámaras, máquinas y demás también. Entonces, pues bueno, y luego tenemos una bodeguita que, bueno, pues la gente cuando come quiere venir a comer, si no es en terraza, que ahora les gusta pues por el tiempo y demás, tenemos una bodeguita muy, muy interesante y muy agradable, la verdad, y muy fresquita. Es un sitio que se está estupendamente en el local.
O sea que quizás lo más peor parados son los que están en terraza, tus compañeros que estén en terraza y los de la barra, ¿no? Que los de bodega tienen un poco más suerte.
Bueno, hay que subir escaleras y también se nota, pero sí, nos intercambiamos, pues bueno, pues para no cansarnos mucho, la verdad.
Que llevas tantos años en el sector, ¿qué recomendación harías a alguien que se enfrente a estas temperaturas de calor?
Pues que tenga mucha paciencia y que beba mucho agua, lo que he dicho antes, que estemos hidratados y que intentando, bueno, pues el aire como está puesto, pues de vez en cuando poniéndote al lado del aire y así vamos solucionándolo todo esto.
Y descansando, nos vamos a adentrar un poco en el interior de este restaurante y vamos a hablar con más trabajadores. Bueno, ahora mismo estoy por el pasillo del restaurante, la verdad es que el interior se nota muchísimo, que uh-huh. Mucho más fresco y agradable.
Mucho más fresco, ¿verdad, Raquel?
Y por ejemplo tengo aquí a mi mano izquierda a Baldi, que es un cliente habitual de este restaurante. ¿Qué tal estás?
Muy bien, perfectamente, pasando esta temporada de calor.
¿Tú notas si acudes más, a lo mejor, a las terrazas en época de verano?
Evidentemente, no cabe duda que con este calor buscamos siempre la sombra, sitios que estén refrigerados, puesto que andar por la calle es peligroso.
Y te iba a decir, en este contexto, con tanto calor, tanto volumen de trabajo de parte de los camareros, ¿tú empatizas más con ellos?
Por supuesto. Entendemos que es una profesión muy difícil y más con estas temperaturas lo tienen que pasar muy mal. Pero bueno, así son las cosas.
Pues muchísimas gracias, Baldi. Y ya por último, Javier, sí, no me puedo ir de aquí sin que hables con Edwin, que es el jefe de cocina. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Bien, aquí trabajando.
Edwin, vosotros los cocineros sois otro colectivo que, aunque trabaje en interior, también lo tenéis muy complicado con el calor. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué tal se vive dentro de la cocina?
A ver, pues para esta época muchísimo calor, porque pues los aparatos, los motores y todo lo que trabajamos es con calor. Entonces, pues intentamos hidratarnos muchísimo y cada hora así un poquito fuera para tomar el aire y pues es lo único que podemos hacer de momento.
Sí, y en la cocina ¿notáis también ese aumento del volumen de trabajo en la estación de verano o es un poco distinto?
Es distinto porque se trabaja afuera, entonces se trabaja en las terrazas y de cara al público pues se ve lleno los restaurantes, pero dentro no hay nadie. Entonces yo pienso que nosotros trabajamos más en invierno que en verano.
Y aunque trabajéis más en invierno, ¿se lleva mejor a ver menos calor o el estrés tampoco ayuda?
Bueno, el estrés no ayuda en ningún momento, pero se pasa mucho mejor con frío, claro que sí, por supuesto. En el invierno estamos mejor nosotros.
Perfecto, Edwin, pues muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Pues ya lo has oído, Javier, en general, pues cositas de sentido común y de tener precaución, hidratarse, descansar, tener el aire acondicionado puesto si se puede. Ese tipo de cosas ayuda mucho a que los trabajadores puedan afrontar y también declarar a los clientes, hombre, pues un poquito de empatía porque no es fácil la hostelería. Efectivamente.
Desde luego que sí, Raquel, hidrátate tú también, ¿eh? Pero agua, sí, sí. Agua. No te me vayas a pedir otra cosa, que ya nos conocemos.
Mucha agüita.
Raquel Mateo, gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Este año Valladolid tendrá una feria taurina de primera. El Juli, Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, los toros de Victorino Martín y mucho más. Abónate ya en las taquillas de la Plaza de Toros con descuentos del 20% y entrarás en el sorteo de un coche Fiat 500. Sí, has oído bien. Solamente por abonarte a la feria taurina puedes ganar un Fiat 500. Más info en la web tauroemoción.com.
Mi papá nunca.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Pues ya lo sabes, hidrátate bien porque hoy alcanzaremos en Valladolid los 37 grados de máxima. Estamos en plena canícula ya por esa masa de aire muy caluroso que entra y que por suerte, eso sí, se irá yendo mañana, aunque las temperaturas no van a bajar mucho más, ¿eh? Escuchas, estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa. Sigues con Pilar García Muñiz.
Tú, que no has tenido tiempo.